eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo, como últimamente lo hace con muchísima frecuencia, Juan Carlos Parra, que nos está contando magistralmente los viajes que él ha hecho y que son muchos. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos, con un bochorno tan grande como el cuando hice el viaje ese a China, que era en agosto. Imagínate, aquí en
pues
Madrid tenemos un bochorno.
38 ahí, ¿no? Grados, nada menos.
Pues ya te digo, 38 grados y parece que, bueno, que tenemos mucho más.
38 bueno, grados y a la sombra, que no se vayan a pensar que es al sol.
Bueno, antes de que empecemos, si me permites, voy a decir unas cosillas que se me quedaron el otro día en el tintero, pues sabes que estas cosas son de memoria.
Ah, claro, y claro, tú sabes que estos programas son todos con efecto retroactivo. Aquí te echamos para atrás cuando queremos.
Por eso digo que bueno, que pues, me voy acordando así de pronto. A veces las cosas que hice pues son muchas y como son tantos viajes, pues bueno.
Claro.
A ver, cuando estábamos hablando de Suzhou y de Hangzhou, ¿te acuerdas? Que
sí.
En Suzhou dije que, bueno, que estuvimos navegando por la ciudad de Suzhou. Bueno, no es realmente la ciudad de Suzhou. Está muy cerquita de Suzhou, se llama Tolom, pero pertenece a la región de Suzhou y es una ciudad, ya digo, que es como Venecia. Luego Suzhou ya tiene sus formas de estructuras que son más bien ya en tierra, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, que pertenece, está como pegando, son dos ciudades que están pegando, ¿no? Y pertenecen a la misma región, ¿no? Y en cuanto a Hangzhou, os dije que, bueno, que estuvimos en el Jardín del Pescador. En realidad se llama el Jardín del Administrador Bueno, por unos versos que este hombre sacó, porque él era en realidad rico, no era humilde, ¿no? Y tenía esas construcciones de las casas de forma artificial, con ese lago que dijimos, esos caminos en zigzag que decíamos que era también para que los propietarios no cayesen al laguito, pero también hay una superstición sobre esto en la que dicen que los espíritus malignos siempre llevan al propietario de forma recta, por eso las ponen en zigzag para no caerse cuando iban, ya saben, ¿no? Y los bonsáis, que también son una maravilla, es una de las colecciones más importantes de, no de China, sino de todo el mundo, ¿no? Los que hay en esta casa. Y luego una noche que nos fuimos, también estuvimos viendo una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Yo lo había visto por la mañana, pero no lo había visto por la noche, ¿no? Y no sé si has oído hablar de pescar o cazar, porque yo no sé cómo lo podemos denominar a este arte, ¿no? Con cormoranes. No sé si has visto alguna vez en algún reportaje estas aves que les ponen una cuerda en el cuello, las lanzan para poder pescar peces. Bueno, pues en el lago nos hicieron una demostración por las dos ventanas del barquito donde íbamos. Uh-huh. Y fueron allí unos señores, allí con los junquitos estos que te digo, esos sí. Barquitos que tienen para pescar, pusieron una luz en medio de un lugar, alejaron el barquito un poco y bueno, y los cormoranes los tenían atados efectivamente con una argolla en el cuello, los lanzaban, los tiraban con la cuerda, cogían los peces y los iban cogiendo en el barquito. Uh-huh. Esos son los que te dije que habíamos cenado una noche, que no se sabe lo que son, pero bueno, que eso que me pareció muy curioso y me parece también muy curioso de decirlo aquí, ¿no?
Porque sí, era sí, un... sí, no, yo no los conocía, de verdad.
Sí, sí, por eso digo que yo no sé si es pesca o es caza, porque se puede considerar de las dos maneras, pero bueno, es pesca acuática de todas maneras por parte de estos pájaros. Y ya te digo que yo lo había visto ya antes en reportajes, antes de ir allá a China, porque hay un lugar en China que le llaman la aldea de los gitanos, que no son gitanos realmente, sino que viven en un lago, ¿no? Y también tiene esta forma de coger los peces, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, sí, que me gustó mucho esto y que quería también reseñarlo. Y otra cosa también que me gustaría decir antes de que pasemos a Xi'an, que es un lugar fantástico y maravilloso, es que cuidado con las compañías que tengamos en los viajes, porque siempre puede haber un patoso, un gracioso o un grupo de graciosos que pueden arruinar estos viajes. En este viaje, concretamente, ahora os contaré porque en Shanghai tuvimos una cena, no sé, a ti te la he contado, ¿no?
Sí.
Que venían los padres, los hijos y los nietos, y que bueno, que vamos a ver, si te cobran por una cena $100 en aquella época, estoy hablando del año 99,
es una barbaridad.
Bueno, pues si te cobran eso, lo que menos puede hacer es tener un poco de respeto a lo que están haciendo la gente por ti. Y no puedes ir a un sitio de estos con un bocado, como fueron los abuelos, con dos barras de pan y dos latas de sardina para hacerse allí los bocadillos, ¿no? A mí eso me parece una falta de respeto. Si quieres hacerte un bocadillo, te quedas en el hotel.
Claro.
A mí, esto es así. Yo creo que hay que ser drástico en este tipo de cosas porque no podemos dar esa imagen de paletos por el mundo, porque es una cosa absurda, no tiene sentido. Pero bueno, estas cosas suelen pasar, ya sabes. Bueno, pues ya digo, como aquí en Hangzhou ya, pues bueno, pasamos nuestro tiempo y cogimos un avión y nos fuimos a Xi'an. Xi'an era la antigua capital de China, ¿no? La primera que tuvo más importante. En esta capital, pues bueno, no es una ciudad grande, pero para no ser una ciudad grande tiene 6 millones de habitantes, que es como Madrid para...
Hombre,
para
bastante, más, claro.
O sea, que te quiero decir, no, pero hablamos de comparado con Pekín, claro, que tiene casi 20 millones de habitantes.
Exacto.
O Shanghai, que tiene ya 14 o 15, son ciudades muy grandes, ¿no? Pues la es que China, además han hecho ahora una ciudad en medio de China, artificial, que con uniendo varios lagos, ¿sabes cómo son los chinos? ¿No? De brutos. Y allí han unido varias localidades y quieren poner que la ciudad llegue a tener 30 millones de habitantes.
Qué,
o sea, me parece una...
No, claro, es que lo necesitan porque son tantos.
Son 1.600 millones de habitantes. Bueno, pues aquí en Xi'an una de las cosas que me sorprendió es que había muchas bicicletas, casi más que en Pekín. Bicicletas por todos los lados, ¿no? Y la gente va a bicicleta a todas partes. Bueno, pues nos fuimos a ver, verás... voy a hablaros de los ejércitos de terracota, evidentemente. Creo que todo el mundo se sitúa y sabéis lo que es. Son esos ejércitos que aparecieron en el año 70 y tanto, 75, 76, un labrador en sus tierras, cuando estaba labrando, pues dio con el arado en una de las cabezas de estos soldados.
Sí. Entonces
le llamó la atención y la llevó al gobierno. Sabes que como es un gobierno pues comunista, lo que hicieron fue expropiar las tierras de ese señor y darle un pequeño empleo, le dieron empleo, un dinero, y lo tenían cuando yo estuve, claro, te estoy hablando del año 99, que a lo mejor este hombre ya era mayor, se debió morir, no lo sé, pero que estaba firmando los libros allí en el museo y a nosotros nos firmó el libro de los... Es el señor Yuan, ¿sabes?
Sí.
Un señor muy muy agradable, nos dio la mano, sonriente, muy... No sabes, a mí me pareció muy, muy afable porque te digo que los chinos... me parece un pueblo un poco separado, ¿no? No es un pueblo que dé mucho la mano, sabes que la mano en China no se suele dar y son un poco distantes, como los rusos. No es como la India, que ya os hablaré, porque se parece mucho más a nosotros que los indios a los chinos, ¿no? Y estando en el mismo continente, ¿no?
Ni en Japón tampoco se da, ¿eh?
Por eso te digo que son muy los orientales en esto de raza amarilla, ¿no? Son muy digamos distantes, ¿no? Y esto es por su cultura, su forma de ser y su idiosincrasia.
El contacto
y todos los pueblos,
casi está mal visto.
Sí, 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 no, por eso digo, y hay que respetarlo y que me parece muy bien. Pero bueno, que te digo que para nuestra cultura, nuestra forma de ser es un poco, digamos, frío, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Por decirlo, por la palabra quizás sea exacta, frío, ¿no? Bueno, pues en Xi'an se llevó, ya te digo, y se empezaron a hacer las excavaciones en esa época más o menos y se consiguió encontrar el ejército de terracota del emperador Qi Shi Huang, que es el primer emperador importante de la dinastía Qi. Bueno, en realidad hubo dos emperadores de esa dinastía para luego ya pasar a la dinastía Ming y a la dinastía Qing, ¿no? Bueno, pues este emperador tenía, porque era... Lo que se cuentan de él son de verdaderas barbaridades, ¿no? Que hacía beber mercurio a sus súbditos, que mataba porque le daba la gana. O sea, era una especie como de Iván el Terrible o de ser bueno, maravilloso dentro de su estatus de terror, ¿no? Y este hombre, pues porque tenía muchos enemigos, evidentemente, un ser así, pues tiene muchos enemigos. Tenía mucho miedo porque una de las cosas que se cría, las religiones primitivas de China, ¿no? Sabes que luego se mezclaron con el budismo para crear diferentes tipos de estructuras o cambiar el budismo y cambiarlo para adaptarlo a su forma de ser, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este hombre creía que llevando un ejército al más allá le iban a defender, ¿no? Llevándolo en la tumba. Entonces, ¿qué hizo? Pues contratar a un montón, bueno, contratar, con lo de contratar ya es una
cosa. Esa es una palabra privilegiada.
Llamar a un montón de personas esclavos para que hiciesen reproducciones de soldados, que en realidad son los que se han encontrado son 8.000 y todavía queda mucho más por descubrir, ¿no? Uh-huh. 8.000 soldados, fíjate, están hechos a una altura de entre 1,60 y 2 metros, uh-huh, los soldados. Quiero decirte que están hechos a tamaño natural, más o menos.
Natural, claro, sí, sí.
Estamos hablando de un proceso de cocción, que se tiene que hacer con unas condiciones especiales, porque para que esos soldados tengan una dureza especial se tienen que cocer a una temperatura determinada.
Claro, no, la terracota es que, claro, hay que tratarla muy bien, claro.
Y en ese sentido, pues se hicieron, además eran policromados. Fíjate qué curioso que cuando se han sacado, claro, cada cara es distinta. Uh-huh. Cada gorro de general o de teniente o de lo que sea, del grado que tengan en el ejército es distinto. Luego hay arcos, los arqueros. Se había metido también un carro de madera y hierro, que solo quedan las ruedas, y los caballos, que también están hechos representados. Un río que se hizo con mercurio, porque se hizo una islita para poder poner allí al emperador en una especie de palacito, ¿no? Uh-huh. De tumba palacio, ¿no?
Sí.
Todo esto con vigilantes. Ya te digo, hay tres fosos, porque claro, tú entras en el museo, está con pandillas, pero claro, han dejado los fosos porque no iban a sacar a los soldados, han puesto techo porque vieron que a medida que iban sacándolo, el policromado, o sea, el color, se iba borrando, se iba quitando. Ahora están haciendo, han contratado, ya te dije que habían llevado unos expertos italianos para ver cómo los chinos manejaban el tema de la pagoda inclinada de su zona, pues ellos han contratado a unos alemanes y a italianos especialistas en mantener el policromado de los tesoros encontrados en la tierra, ¿no? En la arqueología, ¿no? Y por lo visto han recuperado y están recuperando algunos y los están dejando algunos con el color natural, amarillo a la cara, el rojo de las chaquetas, de los pantalones y de los zapatos. Pero claro, no sé si tú te lo has mirado alguna vez, esos ejércitos de terracota son como grisáceos marrones, en ¿sabes? Porque se les ha ido borrando el color. Es lo mismo que pasa con la Acrópolis. La Acrópolis o Roma, ¿no? Eran ciudades muy, por lo que nos cuentan los autores de aquella época, muy coloridas. La Acrópolis, de hecho, el Partenón tenía un montón de colores. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esos colores, como son pintados con unas pinturas que se podían borrar fácilmente, pues se han ido oxidando y desapareciendo, ¿no?
Sí, pero pues fíjate que hoy día hay las restauraciones, están muy muy avanzadas y consiguen prácticamente ponerlos en su estadio antiguo, ¿eh?
Sí, no, eso es cierto, lo que estás diciendo es cierto, pero bueno, quiero decirte que aunque tengamos una prueba, ya más o menos nos hacemos idea.
Hombre,
no vamos
claro,
a poder retroceder
claro,
22 siglos, ¿no?
Claro.
Para ver cómo era aquel señor y las uh-huh. maravillas y las bondades que tenía, ¿no?
Claro.
Porque lo menos que nos podía hacer era cortar la cabeza, ¿no? Bueno, bueno, pues esta es el atractivo mayor que tiene Xi'an, evidentemente. Claro que es un atractivo que dura el recorrido un montón de tiempo. Luego otra cosa que nos dijo el guía, ¿te acuerdas que te lo comenté? Nos dijo, miren, yo cobro por un tanto por ciento por las piezas que se puedan vender, pero no las compren ustedes en la calle porque las hacen con barro normal, no es terracota, no está cocido a una temperatura a la temperatura que se tiene que cocer el barro y eso se va a romper. Y evidentemente pasó así. Nosotros compramos dos. En aquella época me costaron ya lo que equivaldría ahora a 30 euros, 5.000 pesetas cada uno. O sea, que eran caritos. Aquí tampoco había mucho porque es ahora cuando se están trayendo un montón de piezas de estas de allá, de acá para acá. Bueno, pues la gente los llevaba de estos comprar. Ah, a mí me han costado no sé cuántos. Claro, llegabas al aeropuerto y eso se partía.
Claro.
¿No? O sea, quiere decir que hay que tener un poquito, si quieres comprarte una cosa para tener en casa de adorno o lo que sea, pues hombre, ya que vas a un sitio de estos, cómprate una cosa que esté en condiciones para tenerla, ¿no? Uh-huh. Digo yo. No, pues lo sé, sí. A lo mejor es mi forma de pensar, ¿no?
No, bueno, pues, cada uno después caga lo que quiera, claro.
Aquello fue una cosa alucinante, de verdad, Paquita. Entrar en aquel lugar y ver tanto soldado, porque eran filas y filas y filas de soldados, uno se queda como extasiado, diciendo, bueno, ¿cómo un pueblo puede hacer este tipo de cosas y solo para la egolatría de un señor, ¿no? Es decir, para que un señor esté seguro y tranquilo en el más allá. Bueno, rápidamente, ya te digo, esta dinastía acabó. Luego fuimos, estuvimos también cenando en un sitio que nos llevó el guía por la noche, que a mí me gustó mucho, ¿no? Se produce en casi toda China. Se llama cena mongol, ¿no? Bueno, sabes que los mongoles están muy cerca de China y sí. Que en muchas ocasiones, incluso Kublai Khan y demás eran mongoles y ocuparon toda China, ¿no? Sí. Bueno, pues trajeron una serie de costumbres y entre ellas hay una, es la forma de cenar, ¿no? Fíjate qué curioso, vas por la calle y te puedes encontrar mesas que tienen una especie como de olla, ¿no? Se llama olla mongol, por eso, olla mongol. Uh-huh. Y en esa olla, pues tiene una especie como de mechero en el centro, que se enciende y se calienta, y ahí te ponen aceite y pues no sé la otra sustancia lo que es, porque una sustancia era amarilla y la otra era una cosa verde que no sabíamos lo que era, pero bueno, una cosa así.
Mejor no saberlo.
Bueno, pues, bueno, por eso te digo, mejor no saberlo. Y te van trayendo los platos ellos, bueno, semicrudos, porque había hay unas cosas, en vez de arroz te traían una especie de sopa de fideos como muy caldosa. No sé si es parecido al ramen ese que se
sí,
hace
en Japón.
Pues muy parecido. Uh-huh. Sí, pues eso era para acompañar en vez del arroz. Pero luego te traían una especie de palitos de esos de pescado para meterlos ahí, que tú los tenías que poner los que tú querías. El pollo te lo ponían medio crudo para que tú lo pudieras asar a tu gusto. Quiero decir que era como una especie de asar a cosas a la piedra, ¿no? Que también no sé si has ido a algún restaurante. Pues sí. A mí me gustó mucho, me pareció un sitio, porque además el guía era un chaval muy majete, ¿no? Lee, el que llevábamos por todo China, y sabía, bueno, de los viajes que había ido, sabía todos los rinconcillos y cosas de estas que a mí me gustaron mucho. Y otra cosa también que tengo que decirte, bueno, esto ya cuando lleguemos a Shanghai, yo he coleccionado toda mi vida, lo que pasa que ahora ya no los tengo porque por circunstancias, ¿no? Sí. Pero he coleccionado todos los Quijotes que he podido en todas las lenguas. Cuando estuve en Turquía lo compré ahí lo compré también en turco, ¿no? Uh-huh. Estuvimos en la plaza esa que te dije.
Pues qué bonito, ¿no?
Sí, lo compré lo tenía en bueno, amigos que me lo han traído también en gaélico, lo tenía en, bueno, incluso lo tenía, fíjate, en latín macarrónico, pero bueno. Uh-huh. Y lo compramos también en chino lo compramos en Shanghai, pero compramos la colección completa de las obras completas de Cervantes, uh-huh, de Valbuena Prat, que a mí me pareció, bueno, una cosa tremenda, bueno, muy muy interesante. Y teníamos por en casa teníamos como 30 o 40 ediciones distintas, en holandés, en alemán, en
fíjate,
italiano, en portugués. Uh-huh. Sí, sí. Incluso cuando hubo una exposición, fíjate, del centenario en el año 2005, nosotros en un instituto llevamos todas las que tenían para que pudieran verlo en el instituto los chavales donde trabajaba mi exmujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me parece que es una cosa que, digo, lo piensas y dices, es que tenemos un libro maravilloso que la gente no lo respeta, quizás, ¿no? O no lo respeta o no lo conoce. Porque, uh-huh, si supiésemos lo que tenemos por ahí, que todo el mundo lo alaba, diríamos, joder, tenemos una de las grandes maravillas del mundo escrita, que es el Quijote, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Pero y bueno, por supuesto, Juan Carlos también en braille, ¿eh? Ese es el primero de todos.
Sí, ahí también en braille grabado, porque grabaciones tenemos muy buenas grabaciones, sí, también, ¿eh?
También.
Bueno, de aquí de Xi'an ya, pues bueno, como tampoco hay mucho más atractivo que esto, y bastante, ¿eh? Porque es un atractivo maravilloso, ¿no? Este lugar, digo, son tres fosas que recorrerlas tardamos un montón. Luego ves los arcos, los arqueros, yo qué sé, los carros que todavía quedan, esas estructuras que te he dicho. Luego están trabajando, y a medida que van trabajando pues van sacando más tesoros, porque claro, las armas, muchas de las armas son lanzas de verdad, o son una de las cosas que sí nos dijeron, que robar aquí en estos lugares conllevaba la pena de muerte. Pues a ver, ya sabes cómo es el sistema comunista, pero claro, cogieron a dos o tres personas intentando traficar con lanzas de estas de los guerreros y los condenaron a muerte.
Qué barbaridad. Hombre, sí, yo sí. Desde luego veo, yo es que como no estoy a favor de la pena de muerte.
Yo tampoco, ¿eh?
Pero
yo,
vamos, yo sí que por supuesto que la persona que roba, pues hay que darle su merecido.
Y sobre todo este tipo de cosas que son universales.
Da igual lo que sea, da lo mismo. Una persona que roba lo que sea, no, sí. No. Hay que, corregirle. Pero vamos, la pena de muerte.
Todo, ¿eh? Quiero decirte, corregirle en todo, Paquita, desde el que roba una toalla o roba...
Todo, es que da lo mismo, da lo mismo. Roba,
porque es exactamente la misma acción.
Igual, eso es. Y que efectivamente hay personas que lo hacen por enfermedad, ¿no? Porque es que tienen esa enfermedad, pero claro, hay que curarla, ¿no? Como el que se cura de otra, ¿no?
Son cleptómanos, ¿no?
Exacto.
Bueno, que a lo que vamos, ¿no? De aquí nos fuimos en avión a Shanghai, bueno, ya es la última ciudad en la que estuvimos. Shanghai, bueno, es una población enorme, es una población que te he dicho que tiene como, bueno, en el año que yo estuve nos dijeron que tenía como 14, 15 millones, una cosa así, una ciudad muy grande, pues tan grande como puede ser Pekín. A mí lo que me llamó la atención, fíjate, fue el contraste que hay entre lo que es la ciudad construida, nueva, que parece Nueva York, porque de hecho le llaman la Nueva York de China, ¿no?
Por claro, ejemplo, por la cantidad de
rascacielos.
De rascacielos, claro.
Sí, sí, no, es una cosa tremenda, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención es la forma de construir, la forma de trabajar en las construcciones. Vean, los andamios, como aquí sabes que son de hierro, ¿no? O acero, ¿no? Que, no sé, el material es un material, tiene su material fuerte para que no se caiga.
Claro.
¿No? Pues bueno, aquí son de bambú.
Bambú,
sí, el bambú ya con una cierta, cierto, porque el bambú cuando es joven es muy flexible y se destruye enseguida, es el que comen los osos panda, pero cuando ya lleva un tiempo que no lo recogen y tal, tiene una dureza muy grande, casi más que el hierro y que el acero.
Bueno, yo estuve en Japón, pasé por un parque de bambúes. Bueno, era una cosa...
Son muy grandes. ¿Sabes?
Son altísimos.
Crecen muchísimo.
Mucho.
Pero que son de repente, porque los meten bajo tierra, van subiendo y de repente boom, se convierte en una cosa enorme. Y aquí en China también tienen muchos parques o, si lo quieres, bosques de estos de bambú, ¿no?
Sí, eso era un bosque. Más que un parque, era un bosque. Pero, sí. Vamos, era tal cantidad... que es que no se veía, vamos, parecía de noche, te metías, una vez que te metías ahí parecía de noche, aunque fuera las 2 del mediodía.
Sí, es verdad, son ese tipo de bueno, pues esto lo tenían ahí, a mí me llamó muchísimo la atención, porque le preguntamos, ¿y eso es bambú? Y sí, es bambú, y además es muy, muy seguro. Bueno, es la forma que tienen de estuvimos en el puerto, uno de los puertos más importantes de China, es el puerto de Shanghai, y la verdad, y incluso estuvimos viendo la desembocadura de no sé qué río era, si era el río Yangtze, porque está justamente al lado del puerto, ¿no? Y ves la bocana del puerto y al lado ves la desembocadura del río haciendo el estuario, ¿no?
Sí.
Y es enorme el río. Luego hay otra cosa que también no os he comentado, es que también estuvimos paseando aquí en este tramo, unos pequeños tramos de un canal que va desde el sur al norte, que se hizo en la época de los emperadores, fíjate de lo que te estoy hablando, de comunicación, digamos, fluvial. Uh-huh. Entonces se comunican lo que era la Pekín, cuando ya Pekín pasó a ser la capital del Imperio Qing, hasta abajo del todo, ¿no? Para con las mercancías llevarlas de un lugar a otro, ¿no? Uh-huh. O sea que, claro, dicen estas estructuras, ¿quién lo puede hacer? Por los chinos, ¿eh?
Hombre, claro.
Los chinos, pues eso. Bueno, y luego las murallas, que están todas conectadas también con la Gran Muralla, creando esa estructura de cierre de lo que era el Imperio Chino. Uh-huh. Fíjate hasta qué punto. Esa ruta de la seda, no se podían sacar los huevos de los gusanos para exportarlos. Es verdad que luego se pudo sacar y se pudo producir lo mismo que pasaba en Brasil con el caucho, ¿no? Que tampoco se podía sacar las semillas, y los ingleses luego consiguieron sacar unas cuantas y llevarlas a Liberia para conseguir esos bosques que tienen allí en Liberia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, porque sabes que Brasil en un momento dado fue sobre todo Manaos tuvo una importancia vital en el mundo, fue casi más importante que cualquier ciudad de Europa, ¿no? Por eso, por el caucho. Bueno, aquí tenemos en China esas estructuras. Fuimos a ver la ópera. Normalmente se llama la ópera, sabes que es la ópera cantada, la ópera de Pekín, pero en Pekín no fuimos aquí, ¿no? Y mira, a mí me gustó, lo que pasa que si no estás acostumbrado a este tipo de, sabes que digamos, la escala musical china es distinta, porque es esa oriental en la que se toca con sostenidos y te van contando una historia muy local, que a lo mejor es como los chinos conquistaron Vietnam y cómo después los vietnamitas se pudieron liberar de los chinos. Claro, te van contando con banderas, cómo se van moviendo las banderas de colores, cómo se van moviendo porque allí luego, claro, los cantantes son todo hombres, ¿no? Con tipo como aquí pasó con los castrati, ¿no? Que cantan altiplano. Bueno, pues entonces vas viendo y gracias a que te van poniendo, ya te digo, porque normalmente está los actores, los cantantes en un lugar en el escenario, en los laterales está la música, que la música ya sabes que es un tipo de música es distinta, es con un tipo de instrumentos que tienen allí, pero arriba te venían dos carteles en inglés contándote lo que estaba sucediendo, porque es que si no te enteras de lo que está pasando. Bueno, eran siete partes, a mí se me hizo un poco largo las cosas como son, porque duraba 2 horas, y 2 horas escuchando allí estas cosas, pues bueno, sí era muy bonito el colorido, ya te digo, los trajes iban cambiándose y tal, pero llegaba un momento en que si no entiendes y no te metes bien en la historia, te resulta un poco pesado.
Pero fíjate cómo le dan bastante más prioridad al canto masculino que al femenino, sí, sí. Porque claro, mismamente, por ejemplo, en Rusia pasa lo mismo, ¿no? Con los coros rusos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pero ten en cuenta que la historia está hecha a base de, es el hombre el que se apodera de todo y la mujer prácticamente, bueno, no sale en tiene que hacer una excepción, como pasa con Safo, como pasa con alguna mujer importante que ya tenga una personalidad muy fuerte, muy grande, y encima se la considera como, pues eso, como muy masculina, ¿no? Pero esto es lo que, a ver, el problema está en que desde las Donis, que eran las mujeres que tenían todo el control y el poder, los hombres cuando venían de la caza se hicieron con el control más tarde, ¿no? Y esto es lo que hemos tenido, una sociedad muy machista, muy digamos, determinada por el hombre, y que el hombre hacía todas las cosas que eran, incluso para el hombre. Fíjate, en Grecia el modelo masculino se consideraba como el modelo ideal, incluso la homosexualidad no estaba mal vista entre los griegos, ¿no? Fíjate en el Protágoras, por ejemplo, como Sócrates quiere unirse a ese jovencito tan hermoso y tan maravilloso, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com Postales sonoras.
Bueno, pues estuvimos, ya te digo, esto es uno de los viajes que estoy moviendo, porque ya bastante he recorrido viendo el puerto, que es grande, con los barcos, cómo entraban, cómo salían y demás. Luego, en el centro de la ciudad, por eso te digo que me llamaba la atención, hay una zona que es toda la zona antigua de lo que era el antiguo Shanghai, en la que se encuentra el jardín del pescador Yuan. No es el del administrador humilde, que te acuerdas que dije, este es el jardín del pescador Yuan. Que es una casa un poco más pequeña que la que vimos en Hansou, pero fíjate, tiene las entradas de los diferentes compartimentos de lo que es la estancia, ¿no? Porque ahí está la casa, luego se encuentra el jardín, luego se encuentra, bueno, pues se pasa a través de unas puertas que tienen forma de jarra. Fíjate, pues
sí, curioso, ¿no?
Me llamó mucho la atención. Puerta de jarra que bueno, con su forma del emboque de la jarra, la panza y tal, y me pareció muy bonito, me pareció con inscripciones arriba y tal, y luego, bueno, pues lo de siempre, veías los nenúfares en el laguito artificial, la colina artificial, el camino en zigzag, pues, evidentemente para que no se cayese el dueño borracho al lago, la casa con sus... Y luego hay otra cosa también que fuimos a ver, bueno, una vez que vimos ya todo esto, los bonsáis y demás, fuimos a ver también aquí una estructura que es un templo, que también había uno de los budas importantes, ¿no? A mí me gustó, estos budas me gustaban mucho, estos budas grandotes, de oro, o de jade, o de lo que fuese, pero que me gustaban mucho los techos de los templos. Casi muchos de ellos tienen dragones dibujados, que son los que defienden a las almas, o defienden al pueblo, ¿no? Pero también había unos que tenían los bodhisattva, que son estos acompañantes, que son como los ángeles del budismo que acompañan el alma hacia el nirvana, ¿no? Pues eso me impresionó y me gustó mucho, porque son como ángeles, ya te digo, y son también dorados, ¿no? Van con pintura también dorada, ¿no? Y bueno, que te digo que me gustó mucho esta zona. Claro, que es una zona muy pequeñita en comparación con todos los edificios. Estábamos en un hotel que estábamos en la planta, yo qué sé, 20, me parece, una cosa así. O sea, no te digo más. O sea, que,
imagínate, yo me habría pasado las horas muertas viendo los bonsáis, esos me encantan.
Sí, nosotros estuvimos mucho rato, que a mí también me gusta mucho. Fíjate esas naranjitas, las frutas pequeñitas.
Yo he tenido varios, comió todos mis gatos. Ya dije, bueno, hasta que ya no.
Pero los gatos también con un gusto muy sibarita, ¿no?
No, que se comen todas las plantas, las van rompiendo.
Ya lo sé, pero...
Y tenía unos cuantos porque me gustan mucho, me los regalaba Antonio siempre. Y sí, bueno, sí. Y dieron al traste con todos los. Y ya ahora creo que voy a empezar otra vez a comprarme bonsáis, porque es que me encantan.
¿Te vas a parecer a Felipe González?
No, porque él tenía creo que cientos.
Tiene una colección y está donada a la Universidad Complutense, que sabes que ha montado un botánico.
Ajá.
Sí, pues ahí están todos los bonsáis y la gente quiere ir a verlos.
No me extraña, yo me conformo con 3 o 4, no sé, tengo bastantes.
No, así que a ti que te gusta verlos y tal, pues sí. Mira, están allí, por si quieres algún día ir a verlos. Bueno, pues otro día estuvimos también recorriendo una de las calles que yo he visto más largas de compras, Paquita. Tenía 6 kilómetros de calle, pero todo con tiendas, todo tiendas. Todo tiendas, 6 kilómetros, tú imagínate 6 kilómetros.
Qué barbaridad.
Mira, la madre de mi mujer, que vino con nosotros a este viaje también, iba comprando muchos paraguas por todos los sitios. Y si yo que paraba, compraba un paraguas, ¿no?
¿Pero y por qué quería tanto paraguas?
Pues eso fue lo que le preguntó el chino, el chaval que llevábamos de acompañante. Y dijo, señora, llueve tanto en Madrid. era curioso. No, lo que pasa es que eran muy baratos, a ver, evidentemente eran muy buenos paraguas, y ten en cuenta que aquí los paraguas que te venden son una porquería que se te rompen en 2 salidas, ¿no? Pues eso. Y bueno, estuvimos recorriendo varias zonas. El chico que nos acompañaba, que se quedó con nosotros, el guía, ¿sabes? Era un chaval, hablaba muy bien español, su mujer era enfermera, y nos dijo que había estado viviendo en Cuba.
Ajá.
Y tenía un acento así cubano muy grande, ¿no? Sabroso, muy gracioso, sí. Y los llevó a comer luego, pues fíjate, hicimos el recorrido, pues estuvimos comprando por ahí, viendo todas las tiendas, compramos un montón de cosas, porque allí, claro, nos decían, no, espérense a Shanghái. Joder, Shanghái, las calles, una calle, pero una calle enorme, todo lleno de tiendas, y tiendas, y más tiendas, y más tiendas. Aquello era el, ¿cómo te lo diría yo? Tú ahora que me estabas hablando de lo de las mujeres, ¿sabes? Que os gusta mucho ir de compras, ¿no? Ahora también hay muchos chicos que también les gusta.
Sí,
pero bueno,
también.
Pues, sí, pero que fundamentalmente, ¿sabes? Que siempre ha sido básicamente la
sí, mujer, efectivamente, bueno, es cierto,
o sea,
eso.
Aquello era una cosa, era el paraíso de las compras, vamos. Era, tú te lo puedes imaginar, todo almacenes, tiendas, tiendas de todo tipo de cosas que te puedas imaginar, de cachivaches. Bache de regalos, de souvenirs, una cosa tremenda. Bueno, y esa noche, por la noche, luego ya fuimos a ver, porque ahí en la calle Nanjing te hacían un espectáculo también, tipo la ópera esta de París también, la ópera de Pekín, esta ópera china, ¿no? Pues era el circo. Estos circos, tú sabes que son especialistas en hacer malabarismos, lo hacían con platos, con bolas, con jarras, con copas, esto que dan vueltas, ¿sabes? A los platos, a lo mejor se ponen 5 o 6 platos.
Y no se les cae.
Sí, no se les cae. Luego se metían en metían a chicos y chicas, se metían en diferentes cubitos pequeñitos que salían por otro sitio. Bueno, a mí me parecía una cosa tremenda.
Pero
de goma,
bueno,
¿no?
Todos son trucos, ¿eh?
Sí, no, pero ya, pero te creo que parecían de goma. A mí eso sí me da ese espectáculo. O, por ejemplo, mira, salían cuatro personas, ¿eh? Una de ellos era la parte de delante, era la cabeza del león. La parte de atrás, claro, evidentemente, la parte trasera del león. Bueno, pues eran como dos leones moviendo una bola y no se caían de una bola gigante que allí salía en el escenario, estaban dando vueltas para un lado y para otro con la bola subidos los cuatro, imitando a dos leones. Bueno, a mí ya te digo que eso me gustó mucho. Y cuando salimos, fíjate, la calle Nanjing por la noche parecía Navidad. Todos los árboles estaban iluminados con lucecitas.
Ajá.
Como la Navidad. Y cantando incluso canciones de Navidad, que digo yo, oye, en agosto, tocándonos aquí. Feliz Navidad y cosas de estas, pues no, como que no.
No pega mucho, ¿no?
No, por eso te digo que me parecieron costumbres muy raras.
Muy raras, son raros, porque claro, su año incluso no coincide con el nuestro, ni nada de
claro,
esto.
Claro, no, pero si te digo, da igual, si yo cuando estuve en Egipto, cuando tú estuviste en el Cairo también, viendo la parte de los coptos, ¿no? Esa
sí.
Parte de las iglesias coptas. Bueno, pues allí la iglesia de San Jorge, esta que es la grandota, que está al final del todo, que se puede ver, bueno, pues allí también nos tocaron el Feliz Navidad o lo que fuese.
Sí, ellos se tocan lo que les interesa, lo que creen que... Claro.
Claro, lo que puede entender más o menos la gente, ¿no? Más o menos esto es una cosa universal, pues esto lo pueden entender.
Claro.
Pues eso nos pasó. Bueno, y más o menos esto fue, porque luego ya al día siguiente ya hicimos la cena esta famosa que te dije, que aquí en esta cena lo hicimos, fue muy, muy, muy bonito, porque nos trajeron todo tipo, fíjate, era un sitio, un local muy, muy grande, decorado con luces también. Los camareros iban puestos, ¿no?, con sus ropas, vamos, era una cosa, costó, ya digo, $100 cada uno en esa época, que estamos hablando del año 99.
Vamos, que hicieron realmente justo su agosto, los chinos.
Sí, nunca mejor dicho, pero vamos, comimos muy bien. Luego te traían, fíjate, diferentes tipos de pasta. Por ejemplo, si era cerdo, te hacían una figurita de cerdo rellena de jamón o de una carne de cerdo. Si era pez, te hacían una figurita de pez de pasta y te metían dentro, sabes que la pasta la trajo supuestamente Marco Polo aquí a Europa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues viene de aquí, de China, ¿no? Y todo tipo de animales y cosas, o por ejemplo era un pájaro y te metían. A mí me gustó mucho, la verdad es que comimos muy bien, comimos todo tipo de exquisiteces que no sabíamos lo que eran, pero bueno, estaban ricas, acompañadas con un alcohol, digamos,
saque,
un vino,
¿no?,
de eso, vino de esos, el arroz, efectivamente, allí son saques también, y unas cervecitas y tal, y la verdad es que estuvimos muy a gusto. Y esto fue el viaje después, al día siguiente, ya después de esta cena, pues de madrugada, pues nos vinimos, porque a mí me gustó más salir de madrugada, porque eran, o sea, a las 2 cuando cogimos el avión, y a las 8, las 9 de la mañana, un poquitín más, no, quizá a las 9 de la mañana estábamos en París, luego ya una hora y pico hasta aquí a Madrid,
claro.
Y así fue el viaje. De nuevo, fue un viaje muy interesante, muy curioso, muy bonito, todo muy bien organizado. Yo tengo que decir que Pullman Tour, que tú dices que ha desaparecido, a nosotros nos trató muy bien. Todas las maletas que las llevábamos, en todas las maletas, les digo, las ponían siempre en una red para salir, todas juntas, para que no se perdiesen. Hotel donde íbamos, eran ellos los que iban colocando las habitaciones, ya nos daban las llaves ya que teníamos y demás. Y en fin, a mí me pareció, te digo, me pareció muy, muy, muy interesante.
Yo he hecho varios cruceros con Pullman Tour y francamente me ha encantado. El trato, la calidad y por supuesto también el precio, ¿eh? Porque...
Sí, no, en aquella época, fíjate, llevamos tres, hombre, era caro porque son tres personas a China,
claro.
pero no salió tan caro como otros viajes en comparación al trato que nos dieron, ¿eh?
Sí.
Hablamos de trato, ¿eh? Y me pareció muy, ya digo, un viaje por distinto, diferente, porque, a ver, tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y sabes lo que te vas a encontrar, por ejemplo, si vas a Nueva York, pero aquí en China, a lo mejor, sí, has leído, pero claro, no es lo mismo estar allí viendo la Gran Muralla o la Ciudad Prohibida, ¿no? Es distinto. Otra cosa también que se me ha olvidado, perdóname antes de nada, no sé si os lo he dicho, que vimos las obras que se estaban empezando para la Olimpiada del 2008 fue la Olimpiada, ¿no? Pues vimos las obras esas del nido ese que han hecho tan espectacular, pues ya las estaban haciendo cuando nosotros estábamos allí en Pekín, y me gustó también ver cómo se empezaban a hacer esas obras. Además, fíjate, en poco tiempo ya tenían casi construido una parte del pabellón, o sea que...
Sí, son muy rápidos, porque cuando ellos se quieren poner con una tarea, aglutinan cantidad de gente. Fíjate con el hospital ahora cuando lo
claro,
del
lo
COVID,
del COVID,
¿no?
Claro, lo que te iba a decir es eso es.
Sí, sí.
O sea, que te quiero decir que son muy rápidos en todo tipo de construcciones, y además son buenas las construcciones, ¿eh? Bueno, y con esto yo creo que terminamos el viaje a China, y la semana que viene pues haremos otro de los viajes importantes, y los que se quieran sumar a nosotros, bueno, pues ya saben que pueden comprar el billete y venir con nosotros.
Efectivamente, que lo compren con antelación, aunque no hay problema de aforo.
Claro, efectivamente, aquí no hay overbooking, ¿no? Aquí puede venir la gente que quiera, que no le vamos a echar del avión en pleno vuelo, ¿no?
Nada. Así que, pues bueno, eso que comentabas tú de las Olimpiadas, eso nos pasó a nosotros el año pasado en Japón, porque ya estaban, vamos, prácticamente terminadas, ¿eh? Porque claro, como eran este año...
Son el año que viene.
Claro, ahora las han trasladado al año que viene por este tema, pero tendrían que haber sido ahora. Y de hecho nosotros nos hicimos fotos con eso, con el Japón 2020, o sea, las tenemos hechas, así que ahora tendremos que corregir el cero,
menos
claro, mal que como hoy día se puede corregir muy bien con las máquinas, se puede editar muy bien, quitaremos el cero y pondremos el uno, porque tenemos
Pero también lo puedes tener ahí como recuerdo de algo que no se hizo también, porque esto es histórico también, o sea,
efectivamente,
también
sí,
bonito,
de cómo estaba en ese momento y...
Claro, Claro, sí. Claro, es mira, yo tengo unos amigos que estuvieron en Nueva York un año antes de que se hundiesen, que derribasen las Torres Gemelas.
Las Torres, sí.
Y me enseñaron todas las fotos de cuando estaban arriba, de la torre y demás, todo Nueva York y demás. Y claro, las tienes ahí como recuerdo y dices, bueno, pero las que ya no existen. Pero...
Más que recuerdo, lo que les dará es repeluz, pensar que en ese momento podían haber estado ellos allí, ¿eh?
También me cuentan, ¿no? Pero vamos, si vas a pensar todas las cosas que te han podido pasar, porque estás en sitios a lo mejor que luego ha habido una guerra, mira yo en Siria, ¿no?
Sí.
Pues podía haber tocado allí la guerra,
claro.
o en Rusia cuando estuvimos con Hatbulato y Ruskoy, que se montó el golpe de Estado. Quiero decirte que si lo piensas, dice, bueno, mira, estamos vivos, lo podemos contar
y
que la gente también disfrute con nosotros lo que le estamos contando.
Efectivamente, pues sí. Pues nada, vamos a darles el correo para que nos escriban si lo desean, que es postales@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y Juan Carlos, ya sabemos que la semana que viene es un viaje muy, muy importante, pero hasta ahí podemos decir, nada más.
No vamos a decir nada como en el 1, 2, 3.
Efectivamente.
Bueno, pues un abrazo para todos muy grande.
Igualmente a todos los oyentes, recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves con un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.